Nuestro papá famoso de hoy ya no necesita presentación. Humorista, periodista radiofónico, pionero de los programas de humor, Juan Luis Cano. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Te ha faltado futbolista.
Ah, futbolista, deportista
lesionado.
De élite.
Y lesionado. Sí, deportista lesionado.
Pues el deporte de élite es lo que tiene.
Ha venido el pobre con todos los brazos vendado.
No, escayolado.
Escayolado,
sí. Mira.
Sí. Uy.
Escayola dura.
Muchísimas gracias por estar con nosotras.
No, encantado.
Esta noche. ¿Cómo te gusta que te definan entonces? ¿Prefieres deportista de élite directamente?
Sí, es que es una definición perfecta. O sea.
Lo que tiene. Hay humoristas que luego en su vida diaria son muy sosos y secos. ¿Es tu caso?
No, yo tampoco me considero humorista. O sea, sí he utilizado el humor y sigo utilizándolo como vehículo para contar cosas. Por lo tanto, por ese lado sí soy humorista. Pero yo creo que yo tengo un espíritu muy, muy, muy renacentista. O sea, hago muchísimas cosas, el 90% de ellas mal, pero sí que hago muchísimas cosas. ¿Y cuál era la pregunta?
Pues que siento. Si era soso. Ya estamos viendo
no.
Que no, pero
vamos
bueno,
a ver, yo soy
en casa no te vemos.
No, vamos a ver, yo soy una persona que tiene buen carácter y me gusta mucho reírme y crear buen ambiente a mi alrededor. En el fondo es un tema egoísta, ¿no? Porque, perdón, porque lo que consigo con eso es crear un buen ambiente para mí. Y yo creo que eso es fundamental en el ser humano, el tener una visión positiva de la vida y el tener buen carácter, porque hace todo mucho más agradable para uno mismo también.
Como ves, no le tenemos miedo a la competencia. Queremos que nos hables de tu programa que tienes ahora en M80. Ya veremos. ¿Y cómo ha sido tu vuelta a la radio?
Pues mira, llevaba 7 años fuera de la radio ya, desde que Guillermo se fue a vivir a Estados Unidos y dejamos Goma Espuma. Y la verdad es que lo echaba muchísimo de menos. Mucho, mucho, porque
¿cómo
a mí
engancha
la radio,
¿eh?
Sí, la radio es maravillosa. Llevo desde el año 81 haciendo radio, madre, imagínate, ¿no?
Maestro.
Y lo echaba mucho de menos. Yo creo que es el medio en el que me encuentro más a gusto. Yo delante de un micro estoy como en casa, me desenvuelvo estupendo, me sirve para no solamente para contar cosas interesantes a los demás, sino para aprender yo mismo, ¿no? Porque una de las cosas maravillosas que tiene esta profesión es la cantidad de gente interesante a la que puedes conocer, ¿no? Y yo aprendo día a día. Y el otro día en una entrevista también para un periódico me preguntaban una pregunta así parecida sobre la radio y tal, y yo decía, mira, llevo trabajando más de 30 años en la radio, no ha habido ni un solo día, os lo juro, ni un solo día en el que yo haya salido de casa diciendo, joder, otra vez a la radio. O sea, ni uno, porque me apasiona, me gusta, me parece maravilloso. Creo que soy un privilegiado.
Sí, te iba a decir, y es sano mentalmente eso, ¿no? Porque que si ya va uno por la mañana ya amargado
sí,
al trabajo, malo.
Bueno, es que yo creo que la gran mayoría de la gente pasa muchísimo tiempo haciendo cosas que le desagradan, como es el trabajo, porque están en sitios que han tenido que coger para subsistir, no porque hayan sido por pura vocación, ¿no? Y eso, pues, es, al fin y al cabo, tiene que influir en el resto de tu vida, ¿no? Cuando tú pasas tanto tiempo haciendo algo que no te gusta, ¿no? Por eso soy un privilegiado, ¿no? Porque hago algo que me gusta.
¿Qué te gusta más, que te entrevisten o entrevistar?
Me gusta más entrevistar.
¿Y qué personajes? Hablabas antes de la gente interesante que te ha permitido conocer. ¿A qué personajes?
Joder, yo que he entrevistado a todo Dios, tío. Es que he entrevistado a todo el mundo, he entrevistado. Yo qué sé, es que, o sea, políticos es que he entrevistado mucho, menos, políticos menos, pero he entrevistado a muchísimos y escritores, pues yo qué sé, es que desde Ernesto Sábato, que estuvimos en su casa un montón de tiempo, luego mantuvimos relación además, hasta Eduardo Galeano, yo qué sé, a los más grandes, es que he entrevistado a todo el mundo, pintores, escritores, yo qué sé, he entrevistado a Corda, el gran fotógrafo cubano, el del. Yo qué sé, es que entrevistaba a tanta gente que es que.
Es la magia del periodismo, ¿no? Que hablas
sí.
Con todo tipo de gente, de todo tipo de temas y cada día aprendes algo y te sorprendes de algo.
Claro,
¿no?
Claro, por supuesto. Además, yo te digo que yo en el micro soy igual que fuera. Igual. Y por eso mi programa ahora, que se llama Ya Veremos ahora, por cierto, estoy a las 8 por la noche, a las 8 de 8 a 10.
En M80.
En M80, sí. Me pasa lo mismo que cuando estaba en Goma Espuma, que si había que reírse, nos reíamos los primeros y procurábamos que así fuera. Pero si llega un momento en que tienes que llorar, también se llora. O sea, yo he hecho programas desde Bosnia durante la guerra, o en Kosovo durante la guerra, o en Calcuta, viendo realidades súper duras. Y si hay que llorar, se llora. No pasa nada. No pasa nada. Por eso yo estos programas, sobre todo mucho morning que hay ahora, estos por la mañana y tal, que es que Me parece que es que, ¡ay, qué cachondos somos! Venga, hay que ser cachondos, hay que ser, ¡uy, qué cachondos, qué divertido! Entonces, bueno, pues hay que ser divertido cuando eres divertido, y cuando no, pues no. Pero bueno, eso es una
critiquilla de aquí. Ya veremos, lloras, ríes, que...
Claro, pues eso.
De todo.
Claro, claro. Y efectivamente, si te pones serio, pues si te pones serio, te pones serio. Yo qué sé, pues mira, el programa de ayer, por ejemplo, ayer era el Día de los Océanos. Pues en el Día de los Océanos estuvimos hablando con Sonia Castañeda, que es la directora de la Fundación Biodiversidad, y con Odil Rodríguez de la Fuente, que hace una sección, la sección de Medio Ambiente y tal, la hace ella. Bueno, pues evidentemente nos reímos, nos lo pasamos fenomenal durante la entrevista, pero estuvimos hablando de un tema muy serio, que es el termómetro de la salud de este planeta, que son los océanos. Y intentando concienciar a la gente de que es muy importante lo que hagamos con nuestros mares, con nuestros océanos, si queremos mantener esto. Entonces, ¿te tienes que poner serio? Claro, te tienes que poner serio, pero eso no significa que durante la charla no puedas estar de risa, ¿no? Estar plantear el tema de una manera distendida, ¿no? O luego tuvimos a un señor que adiestra perros que están utilizando para detectar enfermedades y que ayudan también a los diabéticos porque detectan cuando un paciente de diabetes está a punto de tener un coma, un bajón de glucosa de estos que tienen los diabéticos, lo detecta el perro. Bueno, pues igual, pues fue una charla muy distendida, pero muy interesante. Y nos reímos también, aunque estabas tratando un tema duro, ¿no? O sea, yo qué sé, hay que saber mezclar y sobre todo saber dónde está la línea roja, ¿no?
¿Tú te atreves con el teatro, con la política, con el flamenco? ¿Con qué no te atreves?
Vamos a ver, yo todo lo hago desde el respeto. O sea, yo me atrevo con el flamenco, es mi gran pasión, es una de mis grandes pasiones, mejor dicho. Y yo me atrevo con el flamenco cuando me puedo atrever, es decir, entre amiguetes en una fiesta. Yo no me atrevo nada más, porque lo hago desde el respeto, porque lo conozco. Yo todas las cosas que amo, o todas las cosas que me apasionan, lo hago porque me parecen sublimes y yo no me siento capacitado para hacerlo. Entonces, canto pues en una fiesta con colegas y tal, pero...
Pero hemos encontrado un documento en internet que bueno, demuestra el talento que tienes a la hora de...
¿Qué es?
Escuchamos.
A ver.
Que una peli muy buena, como no tenían un duro, págame prima que es pena.
Oye, pues yo no lo hubiera ido. Si vamos, mismo, no te veo con los tacones y vamos.
Bueno,
eso
fue.
Pero ahora que oigo
Juan Luis
esto,
Cano por bulería.
Eso fue un amiguete que hizo una peli y vino a casa. Tío, grábame algo y tal. Y ahí improvisado estaba yo con la guitarra y tal. Y hicimos ahí una charradilla.
¿Y si te ponemos a prueba y te pedimos que nos cantes algo?
Sí, me te canto, claro.
¿Qué quieres? Venga. Venga, venga.
Lo que tú quieras.
A ver.
Esto es una exclusiva.
¿Eh?
Exclusiva.
Venga.
Juan Luis Cano por bulería. O por...
No, va a cantar un poquito por alegría.
Por alegría.
Pero un poquito. Vale. Estoy además un poco
ronco.
Muy poco. Dice. Y el agua y no la minoro. Yo voy a la fuente y bebo. Y el agua y no la minoro. Que lo que hago y es aumentarla con las lágrimas que lloro. Que lo que hago yo es aumentarla con las lágrimas que lloro. Que a la botica prima no vaya sola. Que el boticario niña gasta pistola, ay, que a la botica prima no vaya sola.
¡Ole!
¡Ole! Este es el momento en que yo lloro en el programa de hoy.
Los pelos.
¡Qué bonito!
Los pelos de los brazos erizados. Muy bien. Madre mía, pues hablando de flamenco, háblanos de Flamenco Patos. ¿Cómo va el proyecto? ¿Sigue en marcha?
Bueno, sigue en marcha, o por lo menos sigue en mi cabeza. Otra cosa es que encontremos, el año pasado no pudimos hacerlo, después de 14 años, porque no encontramos ni un solo patrocinador, y este año estoy en ello, a ver si lo sacamos adelante, que ya vamos muy apurados, porque lo solemos hacer siempre a finales de junio, primeros de julio, y de momento... No hay nadie que asome por ahí la
pero
patita.
Pero lo que pusisteis en marcha en la India, eso sí.
La Fundación Goma Espuma, sí, la Fundación Goma Espuma sigue. En la India no estamos ya porque nos quemaron la escuela, bueno, una historia muy triste, muy lamentable, muy larga de contar. Pero seguimos con las escuelas en Nicaragua, en los mercados de Managua. y con la ayuda de familias, y mantenemos una, o mantenemos, no, ayudamos a mantener una casa de asistencia a niñas víctimas de violencia sexual. Y luego en Sri Lanka, que llegamos cuando el tsunami, ¿os acordáis? Bueno, pues ahí teníamos un orfanato y dábamos becas a familias. Y ahora tenemos otro orfanato más y hemos comprado también un arrozal. Bueno, dos arrozales tenemos ya, para que los propios orfanatos puedan cosechar y puedan ser en la medida de lo posible autosuficientes. Y seguimos, sí, lo que pasa es que cuesta mucho.
¿Cómo se puede colaborar?
Pues básicamente, nosotros tenemos una cuenta abierta en la página web de la Fundación Goma Espuma, donde tú puedes hacer un donativo, pero realmente nosotros nunca hemos pedido donativos. Lo que hacemos es eventos, pues Festival de Flamenco, o lo de Cañas Pató, que hemos hecho con Mau hace poco, o en la Galileo, otra cosa que se llama Comedia Patós o Magia, todo se llama Patós, todo lo que hagamos con la Fundación se llama Patós. Y yo lo que necesito básicamente son patrocinadores. O sea, nosotros lo que hacemos es buscar un patrocinio que nos cubre la producción, los artistas siempre van gratis, y lo que hacemos es quedarnos con el dinero de las entradas, porque lo que cuesta pues es el alquiler del local, la seguridad, lo que es la producción.
Eres padre de una hija adolescente también, ¿no?
Sí,
de María.
Sí, calla.
¿Cómo ha trastocado tu vida la paternidad dentro de todo este hombre orquesta?
Bueno, pues la ha trastocado para bien, evidentemente. Lo que pasa es que hay momentos duros, y que te voy a contar yo del momento de la adolescencia, ¿no? Donde la cabeza es una lavadora centrifugando. Pero es maravilloso. O sea, eso, lo de ese amor incondicional que no tiene ninguna explicación, porque cuando un ser humano nace no te ha dado nada. No te ha dado nada. O sea, tú realmente, cuando mi hija nació, era un cacho carne ahí, con unos ojitos, y estaba en brazos de mi mujer, y no me había dado nada. Y ya eres capaz de darlo todo por ella. Es brutal, pero todo. O sea, dar todo es dar la vida, dar todo. Eso es la hostia, ¿no? Con perdón. Eso es brutal. Entonces, y eso es, imagínate, a medida que el roce y la convivencia va caminando, pues ese lazo se une más, ¿no?
Ya te empieza a dar, ¿no? ¿Eh? A dar, que ya te empieza a dar.
Claro,
ella.
Claro,
eso es,
claro.
Te quiero, papá, claro. Esas
sí,
cosas.
Sí. Y luego ya es lo
eso?
De no te quiero ni ver, papá, que es el momento de ahora, no quiero ni verte, déjame en paz.
Y te dirá, papá pesado, ¿no?
Bueno,
papá,
bueno,
lo
ya
que a otros
años
les hace gracia, a ella ya no le hará tanta
gracia.
Con
15 años, vamos, es que no quiere ni verme. Vamos, sí, se me quiere ver. O sea, tenemos una buena relación, pero que, claro, la adolescencia es muy difícil, ¿eh? Es una época muy...
¿No querrá ser periodista?
Ella no.
No.
¿Le has dado los consejos?
No, es que nunca le ha gustado mucho. Es más, es que yo creo que ni me oye en la radio, ni nada, ni me lee, ni
presume, ni nada. De papá por ahí.
No, que va. Pero es normal, porque, vamos a ver, mi hija eso lo tiene completamente normalizado. O sea, el que su padre trabaje en la tele o en la radio o escriba un libro o le entrevisten, ella lo tiene absolutamente normalizado, no le llama nada la atención. O que en mi casa siempre esté llena de artistas o de escritores o de músicos, pues no le llama la atención. Entonces...
Ya
pues,
lo valorará. Luego cuando sea más mayor,
bueno,
¿no?
Sí,
porque
seguramente,
es cuanta más gente conozca,
no, yo
si ideas, mejor.
Y yo estoy seguro, además, que ella luego con los colegas farda que ha estado un día comiendo con Sabina. Estoy seguro. No, estoy en mi casa tal, pero que a mí no me lo dicen.
Eso a mí me pasa con mi niño también, que dice, ¿y tú cuándo vas a trabajar? Y yo, si yo voy a trabajar, dice, no, pero de escribir y de en el ordenador de ese, que como yo oye que hablas y te lo pasas bien, dirá, está no.
Bueno, eso es un concepto que tiene muchísima gente, no solamente tu hijo, pero gente mayor. O sea, yo, a lo mejor, yo escribo y he publicado 19 libros, No, de verdad, es alucinante. O sea, yo me voy a lo mejor 4 o 5 días a donde sea, un apartamentito que tiene mi madre en Gandía, para aislarme allí en invierno y que no me llame nadie, porque necesito escribir no sé cuántos, y cuando vuelve siempre hay alguien que te dice, ¿dónde has estado, tío? No, he estado una semana ahí en Gandía escribiendo. Joder, escribiendo, tío, ¿cómo vives, cabrón? Y no, claro, no, es que el concepto de trabajo mucha gente lo tiene asociado a otra cosa, ¿no? O sea, si no estás en un taxi o no estás en una fábrica trabajando, o no estás en una oficina, no sé qué, no es trabajo.
Te voy a pillar ahí. Tú nos decías antes, ¿no? Yo me tomo la vida con humor, tal,
sí.
Pero con tu niña, bueno, con tu niña mujer, hay momentos en que el humor ya no puedes, ¿no? Ya...
Bueno, claro, evidentemente, yo no soy una persona diferente a las demás. Evidentemente hay cosas que te entristecen, hay cosas que te enfadan, pero me imagino igual que se enfadarían mis padres conmigo, ¿no? yo creo que es ley de vida, es normal. ¿Cómo no vas a ser rebelde cuando eres pequeño? Y sobre todo, ese momento tan difícil de la vida, la adolescencia, especialmente las niñas, ¿eh? Son mucho más complicadas que los niños, en el que no sabes qué va a ser de ti, no sabes nada. Te crees que lo sabes todo, no sabes nada absolutamente. Y claro, ahora, además, los chavales jóvenes tienen, los jóvenes me refiero a esa edad, ¿no? Entre los 14 y los 16, 17, tienen otra variante, otra variable que nosotros, con la que nosotros nos contábamos, que es el conocimiento, quiero decir. Tú antes experimentabas y a partir de ahí empezabas a sacar tus propias conclusiones, que en muchas ocasiones eran erróneas, evidentemente, por la edad en la que estamos, ¿no? Pero es que ahora el conocimiento, gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, les llega, pero no la experiencia. Entonces ellos basan su actitud en cosas que conocen, pero no han experimentado. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Y entonces eso es andar sobre barro. Eso es andar sobre barro. Con lo cual, todavía es más complicada la adolescencia.
Es que Internet es, por un lado, maravilloso porque tiene acceso a una cantidad de conocimientos, pero a mí me da, no he llegado, pero me queda mucho, pero me da terror.
Sí,
¿cómo
sí.
gestionar que los hijos no se metan en... Es un peligro también para los adolescentes. Eso.
Y luego el ser rebelde, ¿no? O sea, todo lo que en ese momento te pone límites es tu enemigo.
Claro, pero antes los límites eran quiero decir que eran más
tangibles,
más fijos, ¿no? Más,
no,
lo
es que
tú
lo que
dices,
ha cambiado es
que
el, no, lo
no
que
tenías
ha,
acceso a tanta
bueno,
tanta
eso
cosa.
Eso es una parte. Y otra que ha cambiado absolutamente en la gran mayoría de la sociedad, que es el principio de autoridad. O sea, lo que antes, quienes antes ostentaban la autoridad, que eran los la figura paternal y maternal, y la escuela, ha cambiado absolutamente. O sea, yo iba a mi casa con un cate, iba cagao. Cagao, ¿eh? Ahora mi hija, yo le pregunto, oye, ¿qué tal las notas? Y me dice, ni bien ni mal, 5. Ni bien ni mal, 5. Vamos, si saco yo 5 cates, no aparezco en mi casa en un mes.
Y
eso
¿qué
ha cambiado.
Haces?
No tienen miedo. Directamente claro. No tienen miedo. Y en la escuela igual. O sea, hay profesores que viven acojonados por los profesores. Por los alumnos.
Y por los padres,
de los alumnos.
Que es lo grave.
Entonces, evidentemente, yo no estoy defendiendo que haya que ser como cuando yo era pequeño, que te cogían y te levantaban en vilo de las patillas y te pegaban de bofetones y te castigaban. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí que es verdad que el principio de autoridad es imprescindible cuando eres joven, cuando eres pequeño, porque alguien te tiene que poner límites. Por varios motivos. Primero, por tu presente. Y también por tu futuro, porque si no, no vas a tener ninguna capacidad de frustración, que es lo que les está pasando a los chavales ahora. Nosotros les hemos mimado en exceso. O sea, han abierto la boca, han hecho A y lo han tenido. Y no hablo ya solamente de un tema económico, ¿eh? No hablo de que dijeran tal y tienen el juguete. No. Hablo en general, conseguir cosas incluso.
La cultura del esfuerzo.
Exactamente.
Eso hoy en día
esfuerzo
ya no...
mínimo. Y eso significa que no tienen ninguna capacidad de frustración. Y eso les va a pasar factura de mayores. Cuando salgan al barro, como digo yo, cuando tengan que salir al barro, les va a pasar factura. Y de eso somos culpables nosotros, ¿no?
Juan Luis Cano, ha sido un placer tenerte aquí. Estaríamos hablando contigo durante horas y preguntándote mil cosas.
Bueno, muchas gracias. Encantado, yo también.
Ha sido de
y
verdad.
Qué atractivo soy.
Bueno, eso es impresionante.
La pena de la radio es esa,
que no se
ve a la gente.
No, mejor, calla, que si no, vamos, manifestaciones.
Eso no.
Y te escucharemos, sin duda, ya veremos en M80 a partir de las 8 de la tarde.
Eso espero, un beso.
Muchas gracias, buenas noches.
Que no se vea sintonía.